Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, también de repente de la lluvia. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Muy buenos días tengan todos en este viernes ya 30 de agosto del 2013. Hoy es viernes.
Acá me alegro de verte tan temprano, ¿no?
Muchísimas gracias. Se acaba el mes, se acaba la semana, caramba.
Al que madruga Dios lo ayuda.
Sí, señor.
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, por allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta, de la internet, aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Bueno, te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, según dice Oscar, y ojalá que sea así, con el buchito de café.
Sí, señor, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García, también Ramón Morel de Oro. Buenos días.
Buenos días, Oscar, y buenos días a nuestros oyentes.
¿Cómo se siente usted en este madrugazo?
Campana, campana.
Así te
listo,
escucho.
Listo para pelea.
Sí, señor, así te escucho. Gracias. Vamos a pasar inmediatamente con el propio Morel de Oro y los titulares.
Situación económica y alimentaria obliga a muchos ancianos en Cuba a mendigar por las calles.
Crea el Partido Popular de España el premio Osvaldo Payá a los derechos humanos y la lucha por las libertades.
Sigue en vilo la decisión del presidente Barack Obama sobre posibles acciones militares de Estados Unidos en Siria.
Y se registran disturbios y lesionados en Bogotá y otras ciudades de Colombia en una jornada de protesta en apoyo a una huelga nacional agropecuaria. Pasamos con las informaciones en detalle. La indigencia de personas de la tercera edad en Cuba es una de las situaciones que el gobierno de la isla oculta a pesar de su existencia. Amado Gil tiene opiniones de cubanos en las calles que dan su punto de vista sobre este penoso tema.
Los mendigos pidiendo dinero o comida en las calles de muchos barrios de Cuba son una realidad que va en aumento entre las personas de la tercera edad. Un asunto que no tiene solución, al menos a corto plazo, si se toma en cuenta la realidad de la isla, dijo desde La Habana Dora Mesa Crespo, que dirige la Asociación para el Desarrollo de la Educación Infantil.
Muchos adultos, personas mayores, es decir, de la tercera edad, y sobre todo muchos adultos negros, afrodescendientes. Se ve mucho.
La agencia de prensa independiente Palenque Visión se fue a la calle con la reportera Yulieski Sánchez a preguntar sobre el asunto.
Y andan recogiendo desechos sólidos por la calle para comercializarlo y así de eso les sirve como sustento. Y por lo general acampan en lugares públicos donde son vistos por todos, duermen en portales, muchos piden dinero, piden dinero para subsistir y demás y demás.
Mesa Crespo reconoció que este fenómeno de la indigencia no alcanza a los niños cubanos. Las leyes son estrictas para evitar la mendicidad callejera infantil, dijo, pero en los adultos no ve solución.
Son son ancianos retirados, la mayoría de ellos, y entonces es un poco más difícil tener en cuenta que ellos salen en cualquier momento a mendigar, los recogen y después vuelven a salir, porque el hambre impera, olvídense ustedes. El mínimo de retiro es 225 pesos, menos de 10 dólares. Es una cifra realmente muy baja. Para poder vivir aquí medianamente, medianamente, se debe consumir 100 dólares. Y creo que me quedo corta.
En teoría, existen programas sociales para proteger a los ancianos. En la realidad...
pero me imagino que ya no abasto. Es mucha mendicidad.
Amado Gil, Martí Noticias.
El Partido Popular de España entregará un galardón que lleva el nombre del fallecido opositor cubano, Osvaldo Payá, en la Escuela de Verano de Gandía, en la provincia de Valencia.
El premio Osvaldo Payá a los derechos humanos y a la lucha por las libertades está destinado a organizaciones o personas que defienden la democracia y los derechos humanos, según ha explicado el vicesecretario de Estado de Estudios y Programas del PP, o sea, Partido Popular, Esteban González Pons. El representante del Partido Popular también elogió la vida y obra de Payá.
Y en medio de las expectativas, el informe de los inspectores de la ONU ya se encuentra en Panamá una delegación de diplomáticos de Corea del Norte. Las autoridades de ambos países se reúnen por primera vez desde que el buque Chongchongan fuera detenido el pasado 10 de julio cuando intentaba pasar por el canal de Panamá, transportando armas de contrabando procedentes de Cuba. Alfredo Jacomino nos trae los detalles.
Diplomáticos de Corea del Norte arribaron a la sede del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. La intención del viaje es ofrecer asistencia consular y negociar el regreso de los 35 tripulantes y la embarcación. En el encuentro, las autoridades panameñas expresaron a la delegación norcoreana la disposición de su gobierno de ayudar a los marinos y repatriarlos lo antes posible por razones humanitarias, siempre y cuando se cumplan con las leyes panameñas. Sobre el buque, el fiscal primero de drogas, Javier Carballo, explicó que la nave podría ser entregada dentro del proceso, siempre que la parte norcoreana coopere y repare su fuente de poder que los tripulantes dañaron al momento del arresto. No se informó de momento qué pasará con el azúcar confiscada. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá señaló en un comunicado que, según el primer informe presentado por el panel de expertos del Comité de Sanciones de Naciones Unidas, el armamento cubano encontrado en el carguero viola las sanciones de la ONU. A pesar de la aseveración de las autoridades de Panamá, aún se espera que se haga público el informe de los inspectores de la ONU. Para Martín Noticias, Alfredo Jacomino.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no ha tomado una decisión sobre el momento y el alcance de una posible operación militar en Siria. Los detalles con Angélica Herrera.
El presidente Barack Obama aseguró que aún no ha tomado una decisión sobre cómo planea responder al ataque con armas químicas en Siria. Su equipo de inteligencia confirmó que el régimen de Bashar al-Assad asesinó a su propia gente y amenazó al resto del mundo con el uso de gases letales.
Queremos que el régimen de Assad entienda que mediante el uso de armas químicas contra su propio pueblo, contra las mujeres, contra los niños, no solo está violando las normas y estándares de la decencia internacional, sino que también está creando una situación en la cual se ven afectados los intereses nacionales de Estados Unidos.
En una entrevista con el programa de televisión News Hour de PBS, el mandatario sostuvo que lo que pretende es enviar una advertencia al presidente sirio.
No tengo ningún interés en ningún tipo de conflicto abierto en Siria, pero tenemos que asegurarnos de que cuando los países violan las normas internacionales de armas, como armas químicas, que nos podrían poner en peligro, ellos tienen que rendir cuentas.
Se espera que en los próximos días la Casa Blanca entregue al Congreso un reporte de inteligencia detallado sobre el ataque en Siria para justificar una intervención militar contra ese país. Sin embargo, algunos legisladores, como el líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, y aseguran que cualquier maniobra militar requiere de su autorización.
En Radio Martí, 5:09 minutos en la mañana. El gobierno de Estados Unidos permitirá que los estados de Colorado y Washington regulen de forma independiente el consumo interno de marihuana en pequeñas cantidades con fines recreativos.
El secretario de Justicia, Eric Holder, aseguró que no intentarán bloquear las leyes estatales aprobadas el año pasado, aunque se reservan el derecho de presentar una demanda en caso de que se violen las normas federales.
Colorado y Washington aprobaron por voto popular en el 2012 la autorización del consumo de marihuana en adultos. Sin embargo, se esperaba la resolución federal para poner en marcha la regulación correspondiente a nivel local.
Más de América Latina, miles de colombianos agrupados en distintas organizaciones sociales marcharon en varias ciudades del país este jueves en apoyo a la huelga nacional agropecuaria, lo que culminó en disturbios con más de un centenar de lesionados en el centro de Bogotá y otros lugares.
Los manifestantes, con cánticos y consignas procedentes de distintos puntos de la capital, convergieron en la carretera séptima hasta la Plaza Simón Bolívar, sede de los tres poderes del Estado.
La concentración en la céntrica plaza fue dispersada por la policía con chorros de agua y gases lacrimógenos para controlar a grupos que arrojaban piedras contra los agentes y contra los comercios y bancos del sector.
Según la alcaldía de Bogotá, al menos 147 personas sufrieron lesiones en los desórdenes, que también dejaron varios detenidos.
El presidente Juan Manuel Santos dijo que el país atraviesa por una tormenta a raíz de la huelga de pequeños agricultores que comenzó el 19 de agosto y pidió mesura en las marchas.
Y continúa la Corte Suprema de Argentina escuchando argumentos en favor y en contra de la controversial ley de los medios. Con el informe desde Argentina, Carlos Cabanacal.
Durante el día de hoy continuará la audiencia final por la ley de medios en la Corte Suprema de Justicia Argentina. Ayer este tribunal escuchó numerosas opiniones de personas allegadas a la parte actora, el Grupo Clarín, y al gobierno de Cristina Kirchner, fuerte impulsor de esta ley. De parte de este último, esto decía la procuradora oficial Alejandra Gils Carbó.
La actora reclama daños y perjuicios que son conjeturales, no ocurridos cuando habla de la violación de su derecho de propiedad, porque lo que supone la aplicación de la ley es que desinvierta de manera que hasta hoy esos daños son meramente conjeturales e hipotéticos.
Luego de todas las exposiciones, el alto tribunal resolverá si el gobierno finalmente impone su criterio. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos conversando con Lucy, escuchando, claro, una pieza musical del recuerdo. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí va Querido Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ sueco Avicii. La zona metálica se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios el grupo cubano de metal progresivo, Hipnosis.
Soy Fanny Lachín Horizonte, la directora y bajista de Hipnosis. Y aquí estamos en la zona metálica en el programa Interferencia de Radio Martí.
Flashback te transporta 26 años atrás, donde recordaremos el exitazo que lanzó al mundo a Exposé.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y vamos inmediatamente a escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 1,000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores presenta una extensa área de nublados y lluvias, y aunque la actividad de las tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas, el sistema se está moviendo hacia una zona donde las condiciones del aire superior no son favorables para su desarrollo. También es interesante un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de África que se mueve al oeste hacia las islas de Cabo Verde. Sobre el sur de la Florida y Cuba, las condiciones del tiempo han mejorado ostensiblemente. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos inmediatamente con las páginas deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Este sábado a las 4 de la tarde, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el encuentro de las Grandes Ligas de Béisbol entre los Phillies de Filadelfia contra los Cachorros de Chicago. Y el domingo estaremos transmitiendo el partido entre los equipos de Tampa y Oakland, comenzando a las 4 de la tarde, solamente aquí en Radio Martí, especialmente para todos nuestros amigos oyentes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Al Ávila, un decano en el béisbol, primero en Cuba, comenzando allá por la zona del Cotorro, y bueno, en las últimas décadas ligado al béisbol de las Grandes Ligas, sobre todo con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que, Ávila, muy buenas y bienvenido aquí a nuestro programa El Duro y Sin Guantes en Radio Martí.
Encantado de estar aquí y poder conversar con ustedes. Si algo sale para Cuba, mejor todavía.
Por supuesto, le mandas un saludo a el Guajirito Peña, ¿no?
Oh, sí, ese sinvergüenza que se olvidó de mí ya. Porta, yo lo sigo queriendo igual.
¿Qué te parece, en sentido general, el equipo de los Dodgers? Porque después estaremos hablando de dos cubanos, Paco Rodríguez y Puig.
¿Sabes? Nosotros empezamos la temporada bien en baja, a pesar de los peloteros que teníamos de calidad. Si es una casualidad o no, desde que llegó Puig, pues fue el que levantó el club, y de ahí ha tenido un repunte desde último lugar. Estamos en primero con una ventaja de 6 juegos y pico delante de todo el mundo ahora. Eso es increíble que en menos de un mes rebase desde los Dodgers con la presencia de Puig, que es un pelotero con todas las herramientas habidas y por haber. Muchacho de 22 años nada más que ha llegado, que de doble A, porque como tú sabes, fue a jugar a Ponce. No, nosotros lo mandamos a Ponce de la Liga de Puerto Rico, y en Puerto Rico ni pedras ni gloria. Fue un pelotero más viejo en baja que en alta. Entonces todo el mundo decía, ay, ¿por qué le dieron tanto dinero a ese tipo? ¿Por qué es cubano? Todos los comentarios que siempre se hacen, unos a favor y otros en contra, pero en aquel momento tenía muchos comentarios en contra. Llegó, tuvo tremendo spin training. La gente decía, bueno, si es tan bueno, ¿por qué lo mandaron entonces? ¿Por qué? Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces tú sabes cuando un pelotero puede tener una semana, dos semanas buenas en spin training. Pero ya eso es poner números en grandes ligas. Y no es lo mismo, tú te enfrentas a un picheo spin training, que es un picheo que no está ready todavía, que está poniéndose en forma. Y si ya tú vienes con un poquito en forma, porque jugaste invierno en Puerto Rico y empezaste a disparar el spin training, pues todo el mundo decía, es tan bueno de verdad, ¿por qué lo mandaron para doble A? O sea, todos sus comentarios. Y como uno trabaja con la organización, los fanáticos vienen y me preguntan, los periodistas vienen y me preguntan, tengo que estar haciendo la respuesta. Pero cuando ahora lo llamaron, en realidad, si tú vas a darle crédito a un pelotero, y nosotros tenemos tremendos peloteros, como la primera base, el short, todos esos muchachos que vinieron nuevos en el cambio que trajimos de Boston, lo que se firmaron, fueron tremendas firmas, pero no estaban rindiendo lo suficiente. Y da la casualidad de cuando Puig llegó fue que el club empezó a levantar presión. Y en menos de un mes estamos en primer lugar con 6 juegos arriba. Es la atracción en este momento. Hay que tener un poco de paciencia porque es un novato que hay que saber cómo manejarlo.
Muchas gracias al cubano Al Ávila, ejecutivo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, en esta primera parte de la entrevista con Ávila. Y antes de finalizar, hoy viernes en las Grandes Ligas lanzarán dos cubanos, José Fernández y Bronson Arroyo. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y pasamos con titular de informaciones. Usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Situación económica y alimentaria obliga a muchos ancianos en Cuba a mendigar por las calles. crea el Partido Popular de España el premio Osvaldo Payá a los derechos humanos y a la lucha por las libertades. Sigue en vilo la decisión del presidente Barack Obama sobre posibles acciones militares de Estados Unidos en Siria. Y se registran disturbios relacionados en Bogotá y otras ciudades de Colombia en una jornada de protesta en apoyo a una huelga nacional agropecuaria. Infórmate siempre acá en Radio Martí. Bien, son las 5:19 minutos de la mañana y por acá estamos platicando con Lucy. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Oye, que ha sido unos días ayer la lista de relaciones que empezaron bien y terminaron mal. Pues se sigue extendiendo, Ayer hablamos.
La gente no se entiende.
¿Ah? Tiene poca comunicación. No sé, mira, nosotros estábamos, mi esposo y yo, el otro día.
¿Qué tal se comunican
con la
ustedes?
Nieta, pues yo creo que nos comunicamos muy mal, porque yo le dije, creo que, mira, ya se nubló, y él me contestó, ¿quién se murió? Así que la comunicación entre nosotros está muy fatiga.
Eso parece un sketch cómico.
Sí, tenemos preparado hacer un short film, una película corta, perdón. Sí. Short film hablando en...
Sí, es que ella habla tanto inglés que
entonces... Sí, hombre.
Ese
no,
lo
tenemos ahí. Planeado, ya tenemos director y todo, sí. Y vamos a hacer un short film para el próximo verano. Oh. Así que espero, o sea, pues...
You're going to do a short film for the next summer.
Eso mismo. Pero el caso es que hoy a las parejas le ha dado por separarse. Ayer estuvimos hablando mucho acerca del caso de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, y ahora la noticia es la separación de Clint Eastwood de su mujer Dina Ruiz. Así que Dina, se escribe con I, Teudi, D-I-N-A, Dina, ok. El actor y director, pues que todos sabemos, tiene 83 años, se ha separado ya de su esposa, tras 17 años de matrimonio, así que la información fue confirmada por la propia esposa de él.
Sí.
Es cierto, ella es una ex periodista de 48 años y sostiene que Eastwood y ella tienen una buena amistad. Dice que no lo habían dado a conocer, pero se separaron en junio del 2012 y había quedado como una cosa... temporal, no lo habían dado a conocer, esperando a ver si las cosas se arreglaban o no. Dice ella que él le confesó que había dejado de estar enamorado. Ese dolor, claro, ¿no?, que da cuando dejan, sí, a la gente, ¿no? Tienen una hija en común, Morgan, que tiene 16 años. Se casaron en el año 96, un 31 de marzo. Y el cineasta también es padre de 7 hijos más, que aunque solo estuvo casado anteriormente en una ocasión con Maggie Johnson. Con Johnson tuvo 2 hijos, Allison y Kyle. Morgan y Dina Ruiz aparecieron juntos en el reality televisivo Mr. Ewos and Company del canal E, que es un canal que se llama E Entertainment, de entretenimiento. Donde también salía a Francesca, que es una de las hijas de Clint Eastwood, que, por cierto, esta chica que salía en el programa, que se llama Francesca, es hija de Clint Eastwood con la actriz Frances Fisher.
Habría que decir, como decía el Aragón, ¡ay, qué familia, señor!
Este programa se mantuvo en la antena durante el año pasado y seguía las andanzas de la familia Eastwood, que vive en Carmel by the Sea. Esto es, yo creo que, bueno, no es Monte Carmelo, pero es más o menos pegado a esta zona, en California.
A pocas millas.
Allí fue alcalde, recuerdo que fue alcalde Clint Eastwood desde el año 1986 hasta el año 1988. Así que, vamos a ver, ella había tenido que entrar a una clínica para tratarse, tenía una depresión fuerte, tenía problemas de ansiedad. Pero el caso es que Clint Eastwood, a sus 83 años,
sí,
una separación más para contar en la enorme lista de separados que engrosan la fila.
Ya,
desde...
Una cosa, que a los 83 años separarse de la pareja no es ningún chiste.
No.
Porque ya a esa edad, uno lo que está es lo que quiere buscar la tranquilidad, la paz, la compañera.
Bueno, precisamente no sé, pero es que a lo mejor eso era lo que no tenía.
80. Quizás no tenía la compañera. Tenía
bueno, tenía la compañera, pero no tenía la paz que necesitaba. No, las personas, con a medida que se van poniendo mayor, pues tienen, yo te diría
resabios
que los defectos y las virtudes, ambas cosas,
se agrandan.
Se ponen
de manifiesto.
Sí, y se aumentan y para que una pareja pues continúe viviendo junta y sea exitosa. Lo más importante, según lo que pienso yo, cada cual piensa lo suyo, es que los defectos sean compatibles.
Sí, ahí si hay una compatibilidad, los defectos.
En los defectos, eso es.
Todo va suave.
Va suave, pero
usted tiene toda la razón.
Es posible, esa es una edad en que la gente lo que quiere es calma.
Sí.
Fíjate que por eso muchísimos matrimonios mayores se llevan mejor desde que cada uno tiene su espacio, tiene su habitación.
Sí.
Cuando quieren estar juntos, están juntos, pero si duermen en el mismo cuarto no se tienen que fajar por el control remoto de la televisión.
Cada uno con su
televisor. No tienen que discutir si hay el ventilador, está el aire está muy frío y además de eso tienes el ventilador puesto. No tienes que discutir ciertas cosas. Así que la gente en medio de todo, cuando va envejeciendo, necesita compañía, pero necesita su espacio, que le respete. Ya va llegando a una edad que no es hora de estar haciendo concesiones, de hacer esto para que a alguien le parezca bien. Todo el mundo lo que quiere es vivir tranquilo.
Ya esa es altura del campeonato.
Lo que quiere es vivir tranquilo.
Y
a veces suceden estas cosas. Yo creo que siempre que hay una separación es lamentable.
Sí.
Y cuando era, no ahora que ya tengo más madurez, pero cuando era más joven siempre decía, cada vez que yo, y era joven, veo que alguien se divorcia, me siento como si hubiese pasado un sepelio, es la sensación.
Sí, una sensación.
Alguien que se muere, que nos abandona, pero
sí, óyeme,
los tiempos han cambiado.
Ayer me estaba diciendo tú que querías escuchar el tema Convergencia, que lleva la firma, como tú sabes, bienvenido Julián Gutiérrez. Y Convergencia tiene una versión muy buena con Miguelito Cuní, si no me equivoco, la corneta que suena ahí es la de Chapotín.
Es la de Chapotín,
esta sí, es una
señor.
Grabación, la original, un tema bellísimo. ¿Te acuerdas de la letra?
Le puse la letra al principio. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín. Ahí va.
Eso. Así que, bueno, es envidia lo que hay por allá.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora de esta tu cita de viernes 30 de agosto del 2003. Así que bueno, buenos días para usted, amigo oyente. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer de Radio Martí, sobre todo, tu mejor forma de amanecer para estar bien informado.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar, por una de mis canciones favoritas.
Sí, buen tema.
De verdad que sí, lo disfruté. Muchísimas gracias. Y a ustedes por estar con nosotros.
¿Cómo que no? Vamos a pasar inmediatamente con Bolet de Oro y los titulares.
¿Preocupa a los dueños de pequeños negocios en Cuba los elevados impuestos que le está exigiendo el gobierno para funcionar?
Reaccionan miembros de la sociedad civil cubana a las noticias en la prensa oficial sobre los delitos graves que ocurren en varias ciudades de la isla.
Inspectores de la ONU podrían tener la última palabra ante la falta de un consenso entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad sobre el uso de armas químicas en Siria.
Y desaparece en Venezuela una estatua de cuerpo completo de Ernesto Che Guevara en una céntrica avenida de la ciudad de San Carlos. Y pasamos con las informaciones en detalle. En Cuba, los dueños de pequeños negocios están recibiendo una sorpresa poco agradable. Las notificaciones del fisco, caracterizadas por las altas tarifas, y no vacilan en reconocer que están preocupados. El equipo de comunicadores independientes de los periodistas Adelay Guerra Blanco y Rolando Rodríguez Lobaina abordan este tema en sus reportajes desde la isla.
La elevada tarifa del fisco, recientemente llegada a los dueños de negocios particulares en Baracoa, ha suscitado una preocupación enorme. Los cuentapropistas del poblado en Cabacú, en la referida ciudad, comentan.
Ya cada cual aquí tiene en la mano casi el papel del fisco y sabiendo la cantidad que cada cual tiene que pagar y que no son 20 pesos.
El dinero que uno hace aquí no da para pagar eso, porque mira lo que se vende aquí, guarapo y pan.
Nosotros tuvimos 4 meses parados y pagábamos con la bobería que se hacía para pagar la patente nada más.
Hay gente que le han llegado 121 mil pesos, 21 mil, 16 mil, 14 mil, 18 mil, ¿tú me entiendes? Que tienen a la gente asustada. Aquí hay gente que le han dado infarto y se lo han llevado por el hospital. Van a matar al pueblo, compadre.
Yo soy un obrero agrícola, yo no tengo frío, yo no tengo televisor, yo no tengo bicicleta que vender para pagar esa plata, yo no tengo con qué pagarla. Si alguien no se interesa en esto, no sé qué va a pasar.
En caso de que no pague el dinero, ¿qué pasaría?
No, si no pago el dinero, me meten preso.
El Estado hace lo que quiere y si tú no pagas, te meten preso. Eso está claro.
Los afectados enviaron un mensaje.
Pero que hoy quiero que se den cuenta que parece que hay un problema entre la jefatura de arriba. No vaya a ser que cosa después de que los errores se cometan y no se den cuenta, ¿tú me entiendes?
Que reflexionen y que no hay, que alguien vea esto, nos ayude, porque estamos perdidos. Si no hay una gente que se interese en esto y nos ayude, no vamos a salir adelante.
Recientemente los medios de comunicación en Cuba han dado a conocer varios reportajes relacionados con estafas, delitos y robos de alto grado realizados en diversas partes de la isla. Martín Noticias conversó con el periodista independiente Jorge Corrales Ceballos, quien reveló más detalles.
Anterior primer secretario del partido en Panamá, Iribar, inauguró un programa radial que se llamaba Don Marte, que hablaba sobre la ilegalidad, o sea, combatiendo la ilegalidad contra el pueblo. Se llamaba específicamente programa. Era un programa donde se reflejaban ilegalidades, entre comillas, que él lo señalaba y que decía de la manera que se iba a combatir, que siempre era de la misma manera, con tomar medidas, que con el que cometía la infracción, no erradicar la infracción o la causa que provocaba la infracción.
En otras informaciones, el bloguero Rinaldo Escobar comentó que muchas de las indisciplinas sociales mencionadas por la prensa nacional son reflejo de dos elementos: la carencia de condiciones para hacer las cosas como deben ser y la falta de educación cívica.
Escobar explica que ha visto a turistas extranjeros caminar cuadras y cuadras, llevando en la mano el papelito del cucurucho de maní, y a peatones nacionales arrojarlo en cualquier sitio, y que ni uno ni el otro encontró nunca el cesto donde poner su desperdicio.
El bloguero vecino de La Habana dice que en rigor pudiera decirse que nada justifica la comisión de una indisciplina que afecta a la comunidad, pero lo cierto es que muchas de ellas tienen al menos una explicación.
Y de hecho, precisa Escobar, se incurren en indisciplinas debido a la falta de recursos accesibles para enfrentar los problemas, unida a la poca capacidad de participar en las decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto.
Concluye que los deberes y derechos deben ir juntos. Cuando al Estado solo parece interesar que los ciudadanos cumplan sus deberes, estos se atrincheran en sus derechos y se saltan todas las reglas.
En Radio Martí, exactamente 5:35 minutos en la mañana. La falta de avances entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad para responder al presunto ataque con armas químicas en Siria de la semana pasada dejó todo en manos de los inspectores de la ONU, que se espera que hagan un balance preliminar de su investigación este fin de semana. Nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, nos trae la información.
Arjen Haque, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó que el retiro de muestras y evidencia del posible uso de armas químicas es un proceso complejo y requiere el protocolo de la presencia de investigadores en los laboratorios y el análisis que solo se puede realizar fuera de Siria. Arjen Haque añadió: es esencial que la labor que realiza el equipo investigador sea visto por todos como justo, imparcial, veraz. Harán todo lo posible para mantener la veracidad, a la vez que sean entregados todos los resultados en cuanto antes. Farhan Haque añadió que no hay hasta ahora sesión programada en el Consejo de Seguridad sobre la modalidad de entrega de los resultados de la investigación de armas químicas en Siria. El secretario general Farhan Haque añadió: Sobre la presentación oral al secretario general, él realizará los preparativos una vez regrese de Austria. El secretario general Van instruyó a los expertos de armas químicas a que le concedieran prioridad al análisis de los sucesos del 21 de agosto cerca de Damasco, en que perecieron al menos 1,000 personas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La economía de Estados Unidos avanza de manera más rápida de lo anticipado, con un incremento del 2.5% en la producción conjunta total entre abril y junio, comparado con el primer trimestre del año.
El avance fue mayormente más alto del 1.7% estimado por el gobierno federal hace un mes y más del doble del 1.1% de ganancias en el primer trimestre.
El Departamento de Comercio Federal indicó que la economía estadounidense ganó impulso en la fortaleza de las exportaciones, mucho más amplia de lo esperado, mientras el incremento en las importaciones fue de menos de lo calculado en principio.
Exactamente a las 5:37 minutos, una estatua de cuerpo completo de Ernesto Che Guevara desapareció de las botas hacia arriba de la avenida que lleva su nombre en la ciudad de Santa Clara, de San Carlos, perdón, capital del estado Cojedes, en Venezuela.
La escultura se encontraba desde hace poco más de un año sobre su pedestal de concreto, en la intersección entre la carretera nacional y el bulevar bautizado con el nombre del Che, en julio del año pasado. Como fue fundido en bronce, se presume que los ladrones hayan cometido el robo para vender el metal como chatarra.
Según comenta el sitio de internet La Patilla, lo extraño del caso es que supuestamente nadie fue testigo de la sustracción, aunque se cree que pudo haber ocurrido en horas de la madrugada del sábado pasado.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirma que su gobierno no claudicará para materializar la reforma educativa, mientras varios sectores de la educación continúan con sus protestas. Para ampliar esta información, nuestro compañero Jorge Orellana.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto sostuvo que su gobierno no claudicará para concluir y materializar la reforma educativa. Dijo, seremos firmes y decididos para concretar esas modificaciones a la ley de secundaria que aseguren educación de calidad para todos los mexicanos. Dijo asimismo que la reforma cuenta con el respaldo social a favor de elevar la calidad de la educación y que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han sido escuchados, pero que es posición de su gobierno respaldar con toda firmeza que se mantenga el espíritu de la reforma educativa.
Confío plenamente en que el del Congreso de la Unión pronto y en breve se habrá de analizar esta iniciativa y habrá de ser sometida a votación, esperando que prospere, porque es un tercer pilar muy importante para materializar y cristalizar el espíritu que realmente inspiró el cambio constitucional que se hizo en materia educativa para elevar la calidad de la educación de la niñez y de nuestros jóvenes.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El Tribunal Supremo de Brasil ratificó este jueves la condena de 10 años y 11 meses por corrupción a José Dirceu, ex hombre fuerte del primer gobierno de Luis Inácio Lula da Silva.
Los magistrados rechazaron las apelaciones presentadas por Dirceu, que aún tiene previsto solicitar un nuevo juicio. No obstante, el rechazo del Tribunal Supremo a las apelaciones hace pensar a los analistas que tampoco aceptaría reabrir la causa para un nuevo proceso.
Dirceu ya sufrió prisión durante la dictadura militar brasileña. En 1968 se refugió en Cuba, donde fue entrenado como guerrillero. Y en 1971 regresó clandestinamente a Brasil con un nuevo rostro tras una cirugía estética. Un fabricante importante de armas rusas reveló que ha desmantelado y destruido un sistema de misiles superficie-aire que una vez tuvo como destino a Irán.
Vladislav Menshikov, director de la empresa Almaz-Antey, dijo que el equipo para el sistema de misiles de defensa S-300 ya no existe. Añadió que las piezas útiles han sido usadas mientras otras fueron destruidas. El acuerdo de Rusia con Irán para un sistema de misiles tierra-aire tenía un costo estimado de 800 millones.
El contrato fue cancelado en el año 2002 por la presión de Estados Unidos y de Israel y la aprobación en la ONU de nuevas sanciones contra Teherán que prohíben la venta de ese tipo de armas.
El sistema S-300 tiene la capacidad de registrar 100 objetivos a la vez y disparar contra un avión a 120 kilómetros de distancia. Rusia dijo que compensará a Irán por el avance que pagó por el equipo defensivo.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas, lo que usted, el tema que usted estará escuchando en detalle durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde se enfrentan en el Wrigley Field dos equipos que han tenido una pobre temporada 2013, Filadelfia y Chicago.
Los Phillies tendrán en la lomita al veterano Cliff Lee, quien tiene récord de 11 victorias y 6 derrotas, con 164 abanicados y 3.07 carreras limpias por juego.
Su oponente por los Cachorros lo será Chris Rusin, con solo 2 triunfos y 3 reveses, 26 ponchetes y 2.64 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 1,000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores presenta una extensa área de nublados y lluvias, y aunque la actividad de las tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas, el sistema se está moviendo hacia una zona donde las condiciones del aire superior no son favorables para su desarrollo. También es interesante un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de África que se mueve al oeste hacia las islas de Cabo Verde. Sobre el sur de la Florida y Cuba, las condiciones del tiempo han mejorado ostensiblemente. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas y con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Hoy viernes, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, lanzarán dos cubanos, el joven José Fernández y el veterano Bronson Arroyo. Fernández lanzará hoy viernes ante los Bravos allá en Atlanta a las 7:30 de la noche por la novena de los Marlins de Miami. En su primera temporada, el novato cubano ha impresionado. Acumula 10 victorias, ha perdido 5 partidos y su efectividad es brillante, 2.30, y ha logrado ya 165 ponches. Por su parte, Bronson Arroyo lanzará hoy por el equipo Rojos de Cincinnati ante la novena de los Rockies de Colorado. encuentro que comenzará a las 8:40 de la noche. Arroyo acumula 13 victorias, 9 derrotas y de por vida el pitcher cubano-americano ganó hasta el momento 137 partidos y perdió 124. Y ayer jueves el equipo de Detroit derrotó 7-6 al Oakland viniendo de abajo y de esa forma la novena de los Tigres sigue en primer lugar por la división central de la Liga Americana. Por el equipo de Detroit, el receptor cubano Brian Peña conectó 2 sencillos, impulsó una y el habanero batea para 309. El Minnesota perdió ante el Kansas City 3-1. Por los Reales, los Mets de Nueva York dispuso 11-3 del Filadelfia, en tanto los angelinos le ganó 2-0 al equipo de Tampa. Por Tampa, el cubano Yunal Escobar conectó su doble número 22 de la temporada. Y en boxeo, el cubano Yuriorkis Gamboa se encuentra de visita en México a propósito del tope amistoso que comenzó anoche en la capital mexicana entre los equipos de México y de Cuba, que se preparan con miras a la Serie Mundial de Boxeo de noviembre próximo. Hoy viernes se realizarán allá en la capital mexicana 6 combates y entre los cubanos aparecen Julio César La Cruz, Erislandi Sabón y José Ángel Larduet. Por último, quiero señalar que el argentino Carlos Berlot se despidió ayer jueves del torneo abierto de tenis de Estados Unidos al perder 6-3, 6-2 y 6-1 con el veterano suizo Roger Federer, séptimo cabeza de serie de este evento en la segunda ronda. En la clasificación femenina, sin obstáculos, continúa el camino para la norteamericana Serena Williams, número 1 del mundo, y la rusa Victoria Azarenka, quienes ganaron ayer jueves sus partidos. Mis amigos, recuerden de que mañana sábado a las 4 de la tarde, nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas, el partido entre el Filadelfia y los Cachorros de Chicago, y el domingo también a las 4 de la tarde les brindaremos el encuentro entre Tampa ante el Oakland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y pasamos a un titular de informaciones en la que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Preocupa a los dueños de pequeños negocios en Cuba los elevados impuestos que les está exigiendo el gobierno para funcionar. Reaccionan miembros de la sociedad civil cubana a las noticias en la prensa oficial sobre los delitos graves que ocurren en varias ciudades de la isla. Mantenga la sintonía con Radio Martín. Exactamente a las 5:49 minutos de la mañana y por acá estamos claros de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días en esta mañana ya de 30 de agosto, que es el 242º día del año. Uh-huh. Así que, óigame, como han pasado días, nos quedan nada más que 123 para que se termine el año. Y bueno, ¿cómo va para esos preparativos de la fiesta de fin de año, Morel? No sé, porque Teudi se arrepintió.
Estamos fiesta de fin de año. No, bueno, qué interesante. Aquí hay dos protagonistas de la fiesta de fin de año.
Sí, pero...
Lo que pasa es que Morel no sabe de
no
qué
hay
estamos
fiesta,
hablando.
No hay fiesta de fin de año. La fiesta que Teude iba a dar, diariamente que te iba a invitar todos los días, te mencionaba.
Diariamente te mencionamos aquí en horas de la mañana, así que usted tiene que sentirse orgulloso.
Claro.
Que desde este espacio... Sí, se diga tu nombre.
Muchísimas gracias.
En repetidas ocasiones.
Pero es que ahora la fiesta la han suspendido.
¿Cuántas veces?
La han suspendido 2 o 3 veces.
¿La de Teudi?
Sí.
No, pero Teudi viene de la tierra de Nunca Jamás, yo creo.
Ah, bueno. El
él es pariente de Peter Pan.
Más o menos.
Él
es
de la tierra de Nunca Jamás.
Él sabía
que... Él una vez me estuvo hablando algo de un restaurante ahí que en la calle 40 que se llama Cayo Esquivel, creo que es, ¿no?
Sí.
¿Es Cayo Esquivel?
No sirve, man. Ay, pero... ¡Ay, se me chispoteó! ¡Ay, se me fue! ¡Ay, se me fue! ¡Se me fue!
Él me estuvo hablando una vez que íbamos a hacer una parada ahí, eso, pero no, se quedó todo así después.
No, él averiguó que no y no te iba a hacer
La capacidad del invitado y lo pasó a escopeta.
No, él dijo, no puedo llevar a Morel ahí, a ese lugar. Déjame decirte, no, él suspendió la fiesta porque yo le dije que tenía que trabajar. Y entonces, como ahora tengo que trabajar los días feriados, no puedo ir. Así que no me queda de otra. Bueno, déjame contarte que hoy, entre entre las cosas que se, entre pito y flauta, eso, ay, eso me gusta también. Entre las cosas que se celebran hoy está el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Bueno, casi todas las desapariciones lamentablemente son forzadas.
Sí, a veces sí.
Pero la Asamblea, sí, porque hay quien se esconde. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas por la preocupación en particular por el aumento de las desapariciones involuntarias en diversas regiones del mundo. Y en estas desapariciones envuelve lo que es los arrestos, las detenciones, los secuestros y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, de maltrato. Así que hoy se celebra el Día Internacional de estas víctimas con el hecho de crear como una alerta, de estar más pendiente, de cuidar a nuestros ciudadanos, de cuidarnos nosotros mismos. Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Así mismo. Tú sabes que hay una cosa, una efeméride para hoy muy interesante. ¿Cómo ha evolucionado el asunto de los teléfonos, mi estimada Lucy?
Oiga,
y fíjate que un día como hoy, 30 de agosto del año 1879, Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, año 1879. Como ha llovido y como ha evolucionado el asunto de los teléfonos, ahora los celulares, el celular es parte del ser humano, es parte del cuerpo de una persona. No, cuando tú ves el celular en tu casa, se te olvidó. Es como estás, como que estás desnudo en la calle, que te falta, señor, algo importante, un órgano vital.
Te hace regresar a la casa e irlo a buscar. No, yo soy de las que lo hago.
Y ahora la Apple está por lanzar, ahora en unos días, un nuevo teléfono. Hay iPhone,
la serie 5. Inteligentes. No sé.
Sí, señor.
Que esos teléfonos, hay quien no los puede manejar porque son más inteligentes que ellos.
Y fíjate que ya los teléfonos públicos, aquellos de cabina donde Superman se cambiaba la ropa.
¿Qué cosa se desapareció?
Ya no sé dónde Superman se va a cambiar la ropa.
Sí, ¿te acuerdas que se...?
Ahora vuela sin ropa.
A Superman se cambia en la calle porque no le da pena que lo vean en cueros.
No hay cabina
telefónica. Esa del teléfono con Superman.
¿Tú no te acuerdas en las películas de Superman que Superman entraba? Había dos maneras de que él se cambiaba de Clark Kent a Superman.
Entraba Clark Kent a una cabina telefónica y salió Superman volando.
Y después lo fueron modernizando, ¿te acuerdas? Sí. Entraba en las puertas esas que se abren solas de los comercios.
La puerta que da la vuelta, ya, así, esa puerta giratoria.
No le quedó más remedio a Superman que hacer eso porque ya la cabina telefónica no existía.
Y vi un reportaje desde Cuba donde los teléfonos públicos ya casi ni existen. La gente los rompe, los vandaliza, eso. Aquí los teléfonos públicos casi no existen porque no se usan. Porque aquí prácticamente todo el mundo tiene un celular en el bolsillo. Nadie va a una esquina. Sí queda,
muy poco. Yo no sé ni siquiera dónde hay. Sí. Hace mucho que yo no veo un teléfono.
Hay
moles
que
de...
generalmente tienen uno.
Sí, pero donde siempre hubo es en la gasolinera y ya no funciona prácticamente ninguno. El otro día yo, por una cuestión de curiosidad, fui a buscar un teléfono público en la gasolinera y ninguno servía, ninguno se funcionaba.
Pero estaban ahí.
Estaban
ahí decorativos para recordarnos los viejos tiempos.
Porque en realidad casi todo el mundo anda con un celular.
Además, lo barato que son.
Oye, y ahora, ahora que sale la nueva película de Superman, el hombre de hierro. No, Ben Affleck va a ser Batman. Acuérdate.
Me equivoqué de personaje.
Están buscando. Bueno, tú
pero también
hacer,
tiene el calzoncillo por arriba.
Quién haga Robin.
También usa el calzoncillo por arriba.
El calzoncillo y todo lo demás lo usa Batman.
Eso no es un calzoncillo, chicos, es una trusa.